El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Muy buenos días, amigos de Radio Tamaulipas, con gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Soy María Guadalupe Vega y hoy tenemos un tema muy importante que vamos a tocar. Hablaremos sobre el proyecto de agave en Tamaulipas y para eso tenemos a una experta en el tema. Está con nosotros la ingeniera Flor Lucero Flores Altamirano, quien es jefe de la Dirección de Fomento Forestal en la Secretaría de Desarrollo Rural. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente, ingeniera.
Buenos días, igual gracias por la invitación.
Este es un nuevo tema, ya nos había comentado un poquito en una entrevista anterior sobre todos los proyectos que se traen en el sector forestal, pero nos llamó mucho la atención que dentro de los programas que tiene Forestal está un programa de agave. Toda la gente se pregunta por qué el agave en un sector forestal y quisiéramos que empezáramos primero comentándonos por qué el agave es parte de este programa de Forestal y continuamos en esta entrevista, ¿le parece?
Perfecto. En la entrevista anterior estábamos platicando sobre lo que eran los recursos forestales maderables y no maderables. Dentro de los recursos forestales no maderables entran la serie de agaves. Generalmente el agave que estamos más acostumbrados a escuchar es el agave tequilana, el tequilana Weber, que es un cultivo agrícola definitivamente. En otros estados pues hay muchas plantaciones, igual que en Tamaulipas, pero tenemos otras especies de agaves que son los agaves mezcaleros. En Tamaulipas tenemos nuestra estrella, que podría ser el Montana o el Montium Santicaroli, que también son agaves que son de importancia económica. Y se manejan así como un recurso forestal no maderable. Para su aprovechamiento se necesita un permiso dado por la Semarnat, y es por eso que entra dentro de lo forestal o dentro de la Dirección de Fomento Forestal, y es por eso que estamos viendo agaves. En otros estados los agaves mezcaleros tienen importancia en superficies plantadas como cultivos agrícolas. En Tamaulipas no es así, todo es extracción de los bosques naturales y pues por eso entra forestal.
Muy bien, entonces háblenos un poco o mucho de la cadena de valor del mezcal en el mercado.
Ok, bueno, Tamaulipas tiene un método único de producción de mezcal. En otros estados, bueno, todos sabemos que el mezcal es cultura, es historia. En Tamaulipas el mezcal tiene más de 200 años de historia. Tenemos una forma de extraer la miel de los agaves única, que es con un trapiche elaborado a partir de madera de ébano y madera de encino, muy característica de la producción o del método de producción de mezcal del Cuero de Tamaulipeco. Y el asunto también entra que en Tamaulipas no tenemos plantaciones. Entramos a trabajar en octubre. El área de comercialización y el área de agronegocios de la Secretaría de Desarrollo Rural pensó en trabajar en el mezcal, y cuando empiezan a ofertar o a ver cuánto volumen se podía comercializar, se dan cuenta que no podíamos llegar a una cantidad de litros exacta porque no teníamos una cantidad o una superficie plantada con la que pudiéramos calcular el volumen que podíamos abastecer al mercado. Es entonces cuando el área de comercialización y de agronegocios pues busca el área forestal, porque se enteran que todo el agave mezcalero se extrae de bosques naturales. Entonces ya en el área forestal empezamos a buscar en Semarnat cuántas toneladas y cuántas autorizaciones de aprovechamiento teníamos, y pues empezamos a ver que los volúmenes eran bajos. Entonces es cuando se piensa en ya no trabajar solo en la comercialización del mezcal, sino en agarrarlo como toda una cadena de valor y poner en el primer eslabón el abastecimiento o la producción de agave mezcalero. Ya sería la segunda en fortalecer las vinaterías o los lugares donde propiamente se fermenta o se destila el mezcal. Y posteriormente, ya en el eslabón 3, comercialización, entra el área de agronegocios. Se ha estado trabajando también en conjunto el cuarto eslabón con la Secretaría de Economía y con turismo, porque ahí también ya entra la arquitectura del paisaje dentro de las vinaterías y el turismo rural. Pero bueno, ahorita estaremos hablando de los primeros eslabones que le corresponden a desarrollo rural.
Había comentado que básicamente el único productor que existe, que sí tiene cultivo, es el tinieblo.
Sí, es el tinieblo, es el único que en el estado tiene toda la cadena de valor. Ellos tienen plantación, desde el vivero, tienen sus viveros donde producen agave mezcalero, tienen superficie plantada, tienen ahí mismo en el rancho su área de extracción, destilación y fermentación, todo, y ellos mismos comercializan y lo presentan en la mesa. Okay. Ellos tienen toda la cadena de valor, pero son los únicos. Okay. En general, la mayoría del mezcal tamaulipeco sale de los bosques naturales.
Ok, entonces nuestra meta, desarrollo rural, sector forestal, comercialización, es que todos nuestros productores que están pues están produciendo, pero está de manera natural, lo extraen, como extraer el orégano, como extraer la lechuguilla.
Así es.
Entren en este registro, digamos.
Sí, estamos trabajando, actualmente se hicieron, se platicó con gobierno federal para que ellos otorguen facilidades para hacer o dar apoyos para pagar los programas de manejo. Se está trabajando también la producción en viveros y bueno, a la par había que fortalecer el siguiente eslabón, que son los productores. Nuestros productores mezcaleros tendrían que entrar dentro de la clasificación de cosecha silvestre. Y hay normas nacionales e internacionales, hay buenas prácticas para la cosecha silvestre y pues bueno, a la par que estamos trabajando en el eslabón 1 abastecimiento, queremos fortalecer el siguiente eslabón, que es la producción.
Ok, el pasado martes y miércoles en el municipio de San Carlos, hubo un curso donde, pues una reunión de trabajo donde se pusieron de acuerdo con nuestros productores. Platícanos de lo que se vivió en esta reunión en estos dos días.
Sí, estuvo muy interesante. La Secretaría de Desarrollo Rural hizo hace unos meses convenio con ITASE. ITASE, pues todos sabemos que capacita para el empleo, y que cuando una persona entra a ITASE sale con un certificado avalado por la SEP, donde les dan un oficio de herrería, madera, carpintería. En Tamaulipas tenemos pocos maestros mezcaleros, pero no teníamos como avalado por la SEP ese oficio. Estuvimos haciendo, junto con comercialización y el área de agronegocios, visitas en campo, y pues hay pocos maestros mezcaleros. Entonces empezamos a trabajar con ellos, y derivado del convenio de ITASE pensó en mandarles un instructor que pudiera darles cursos a esos maestros mezcaleros y a sus familias para empezar a capacitarlos, pero con algo que avalara la SEP. Entonces fue un trabajo en equipo, entró también Sembrando Vida, CONAFOR y Turismo, por supuesto, Secretaría de Economía y nosotros como Desarrollo Rural, y empezamos con el curso que se llamó Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura en la Elaboración de Mezcal en Tamaulipas, dirigido a los maestros mezcaleros y a sus familias, porque para ser un maestro mezcalero tienes que tener conocimiento de cómo se elabora el mezcal, de qué piña puedes sacar mezcal, cómo destilar, pero es un conocimiento que pasa de padres a hijos. Para ser un maestro mezcalero tienen que ser por lo menos 2 o 3 generaciones. Entonces, por eso era importante capacitar a los maestros mezcaleros que tenemos ahorita, en promedio tienen más de 50 años, pero que también fueran sus familias, sus hijos, sus niños, las esposas, porque definitivamente en las mezcalerías pues trabaja toda la familia, son grupos de trabajo.
Sí, son empresas familiares.
Así es, son empresas familiares y pues se le va a dar el reconocimiento por parte de Itace. Él fue el que, Itace es quien lleva al instructor y es quien va a avalar a los maestros mezcaleros, pero en general todos tomaron el curso. Y fue una dinámica muy interesante porque participaban personas de todas las edades. Y también estuvimos visitando en la parte final algunas vinaterías para hacer observaciones.
Okay. Aún a pesar de que pues no hay un registro, sí existen las vinaterías.
Así es.
Sí, entonces, existen. O sea, aquí se trata de llevar un registro a partir de ahora con estos, pero también siguiendo pues normatividad, voy a decirlo así, inocuidad.
Sí, en algún momento estuve en algunos cursos, en algunas reuniones, y me llamaba la atención que para exportar a Emiratos o para exportar al sudeste asiático, lo único que piden es inocuidad. Hay países como Estados Unidos o la Unión Europea que te piden certificaciones de otra índole, como a lo mejor alguna certificación, no sé, ambiental, orgánica, etcétera. Pero hay algunos otros países que lo único que te piden es inocuidad. Entonces, en el caso de comercialización y para proyectar nuestro mezcal al mundo, como lo acabamos de hacer o como lo hizo el secretario la semana pasada con la embajada de Indonesia, es importante que manejemos, que todas las familias mezcaleras manejen este concepto.
Ok, háblanos sobre el curso en cuestión de inocuidad.
¿Qué es la inocuidad? Muy interesante, porque aunque suena rimbombante la palabra inocuidad, básicamente la inocuidad es limpieza. Y la limpieza es para abrir nuestro producto al mundo, pero también para darle un valor agregado. Cuando tenemos aquí nuestro mezcal, pues lo ideal es que esté limpio. Y cualquier persona que vaya a comprar una botella de mezcal, si le aseguras que lo hizo en un lugar limpio, pues va a querer comprarlo y consumirlo. Entonces, es por eso que estuvimos hablando de inocuidad. Y se habló de inocuidad, el instructor nos hablaba de inocuidad en cada uno de los puntos de producción. Se le llama a todo este tema trazabilidad. Y recordemos que el mezcal empieza en la recolección y la cosecha silvestre en los bosques naturales. Entonces, la inocuidad nos decían que tenía que ser que cada uno de los recolectores fuera con la cabeza cubierta. Aquí en Tamaulipas pues no nos es muy difícil porque por el calor la mayoría de la gente usa sombrero o algo que cubra la cabeza, que llevaran camisa de manga larga porque pues el sudor de repente podría caer en las piñas y no sería limpio, que usaran zapato cerrado totalmente y bueno, que buscaran que a la hora del traslado no tuviera contacto con el suelo. Si lo hacían en una camioneta, pues que fuera sobre tarima o en sacos para que no tuviera contacto con la tierra. En el siguiente paso, que es el cocido, pues les recomendaban a los productores de mezcal que no prendieran el horno con plásticos, que no usaran gasolina a la hora de encender el horno, que no usaran diésel, porque el aroma o el sabor del plástico o el diésel pudiera robarle las notas tan suaves y delicadas que tienen nuestros agaves tamaulipecos y que podría restarle valor al mezcal. También nos hablaban de que tendrían que tener limpieza en el horno antes de poner las piñas y después de cocer siempre se tiene que volver a limpiar el horno, que no permanezca con los desechos, sino que terminando de cocer limpien y que esté hasta la siguiente cocida limpio el horno. Nos recomendaban también que para el trapiche o el molino, pues se limpiara antes y después de moler, que se lavara bien la tina donde cae la miel, que se usara generalmente cubetas que no hubiesen usado solventes o de preferencia de acero inoxidable grado alimenticio. Y que hay un canal donde cae la miel, nos decían que en ese canal pues fuera de PVC o de acero, que se pudiera adaptar y que el piso donde está el molino tuviera cierta inclinación para que se pudiera lavar constantemente.
Una pregunta interrumpiéndote, ¿el trapiche todavía es manera manual?
Sí, y esa es la parte que le da o que caracteriza o que pudiera darle una importancia histórica y cultural al mezcal tamaulipeco. El mezcal en Puebla, en Oaxaca, se muele con tahona, que es una piedra, y aquí lo molemos con madera.
Sí. Así es. Que es, también lo utilizan en la caña.
Exacto.
De manera
artesanal. Así es. Y es muy interesante y desafortunadamente estuvimos haciendo investigación y nos dimos cuenta que solo hay 2 familias actualmente que saben construir esos trapiches de madera. Es un conocimiento que ya se está perdiendo y que pues es importante conservarlo.
Sí, es que a los jóvenes ya se está perdiendo el relevo generacional, básicamente.
Exacto, y por eso era importante también este curso donde pudiéramos integrar a las familias completas. Uh-huh. Y afortunadamente tuvimos niños y tuvimos a un joven de 15 años que él decía, sí, yo quiero conservar aquí la tradición y por eso quiero tomar el curso para ser maestro mezcalero. Así es. Y bueno, pasábamos al destilado. En el destilado nos decían que había que lavar y mantener el área y mantener lejos mascotas, porque de repente pues hay pollos, perritos,
el perrito,
y de repente en los zapatos podemos trasladar E. coli.
Sí, así es. Quería E. coli.
Así es, y no sé si quieres comentar lo que es E. coli.
Bueno, la Escherichia coli básicamente pues es una bacteria que la encontramos pues en las heces fecales principalmente.
Así es.
Y a veces en algunas verduras como las lechugas o el repollo, cuando están mucho tiempo, se les forma Escherichia coli. Y pues esto pues nos enferma a final de cuentas y es parte de evitar para tener una buena inocuidad es tener esta.
Una de las cosas que me sorprendía era que el instructor hablara de esa bacteria en específico, porque yo pensaba, pues si tiene grados de alcohol, pues se muere la bacteria.
Pero no es así, en este caso no.
Exacto.
Es una bacteria que resiste temperaturas muy altas y resiste temperaturas muy bajas.
Exacto, entonces, eso llamó mi atención. Todos los días aprendemos cosas nuevas. En este caso, en el curso, yo aprendí eso. Bueno, en el envasado nos comentaban que había que filtrar, porque en Tamaulipas no estábamos filtrando el mezcal. Y teníamos ahí una muestra de botellas de diferentes marcas en una mesa y el instructor les mostraba cómo hacía falta filtrar. Okay. Él mencionaba que no tenía que ser algo rimbombante, podría ser un papel, un filtro como el del café, que se encuentra en cualquier supermercado. Pero que sí era importante que filtraran, o incluso los filtros de laboratorio, ponerlos en un embudo, que son accesibles y que son baratos, pero que por favor filtraran.
Sí, sí. Pues hace el aguamiel más...
El destilado.
El destilado ya mucho más fino.
Sí,
esa es la metodología.
Y que a la hora de que lo pusieran en la botella se viera totalmente transparente. Así es. Y eran así como cosas sencillas, pero que son necesarias y que no estábamos realizando.
Básicamente lo que estás describiendo es hacer nuestro mezcal de manera artesanal, pero completamente orgánico, por todo lo que estás, toda la metodología o todo lo la inocuidad que está proponiendo el instructor sí. Es guiándose hacia un agave completamente orgánico.
Sí, en algún momento, por supuesto que si tienen un programa de manejo de aprovechamiento de no maderables, cumplen con toda esta inocuidad, por supuesto que cualquiera de nuestros mezcales podría esperar una certificación orgánica de la USDA Organic, de la HAL o de cualquier certificación internacional.
Dentro de pues de nuestro territorio, tenemos un territorio bastante amplio, sobre todo en la zona pues que tenemos completamente xerófilo. ¿Qué municipios van a poder estar beneficiados? Ahorita fue el curso en San Carlos y San Nicolás, uh-huh. que son municipios con mucho
tradición mezcalera, historia.
Pero también hay otros donde se da de manera natural. Victoria es un municipio donde hace 30 años, todavía en la parte que conocemos de tiendas de que están acá hacia la salida a San Luis, todo eso era mezcal, de manera natural, y de repente pues se volvió infraestructura.
Sí, pues Tamaulipas tiene 11 municipios con denominación de origen. Miquihuana es uno de ellos. Ahí tenemos otro agave que tiene importancia en el mercado, que incluso viene gente, recolecta semillas, se lleva nuestro agave. Es el agave montana, pero tiene un sabor especial porque concentra sus azúcares o sus fitoquímicos en la nieve, y en eso lo hace interesante. Cuando vinieron tuvimos también una certificadora en el curso que les hablaba la importancia de la inocuidad, y les decía que una de las fortalezas que le veía al mezcal tamaulipeco era que uno de los municipios con denominación de origen es Pueblo Mágico, y bueno, ese municipio es Tula. Así es, son 11 municipios en Tamaulipas que se pueden ver beneficiados con este tipo de cursos o de talleres, y bueno, con el fortalecimiento de toda la cadena de valor.
Va a haber posteriores acuerdos, cursos para ir, digo, hay que visitar otros municipios y ir metiendo esta idea de lo que ya están trabajando.
Sí, bueno, definitivamente en el curso, cuando estábamos hablando de las buenas prácticas de manufactura y estábamos hablando de la trazabilidad, lo que debe cumplir el personal en cuanto a limpieza y así, nos dimos cuenta que, o incluso cuando revisamos las instalaciones, nos dimos cuenta que hacían falta más cursos, que esto era un buen inicio, pero que sí necesitamos más cursos, y en lo posterior, pues se pensó en realizar cada cierto tiempo cursos para seguir fortaleciendo la cadena de valor del mezcal.
Nuestro tiempo se nos está agotando. Algo que quiera comentarle a nuestros amigos productores agaveros y a toda nuestra población.
La plática anterior terminó con que tenían que hacer sus programas de aprovechamiento forestal de no maderables y maderables. Ahorita les sugeriría lo mismo para el caso de los agaves mezcaleros, que busquen en el curso. Tuvimos pláticas de Comisión Nacional Forestal, tuvimos sobre normatividad para los agaves mezcaleros, normatividad para la elaboración del mezcal como tal. Hablamos sobre la NOM 070 que se tiene que cumplir para hacer que sea mezcal.
Así es.
Y pues les diría lo mismo, que por favor intenten hacer el aprovechamiento de los agaves mezcaleros en cualquiera de nuestros municipios con denominación de origen, con un permiso de aprovechamiento de no maderables dado por Semarnat, que parte del programa de manejo forestal.
Okay. ¿A dónde comunicarse con ustedes? ¿Cómo tener el contacto? ¿Es directamente con la Secretaría de Desarrollo Forestal o también pueden hacerlo en Semarnat? ¿Cómo es el proceso?
Así es, bueno, para orientarlos estamos ahí para servirles en el kilómetro 5.5 en el área de dirección de fomento forestal. Bueno, nuestra directora, la ingeniera Selene Ramírez, ella es ingeniero forestal, puede orientarlos. Estamos también nosotros en el área de producción forestal y si no pueden acudir directo a Semarnat, ahí les pueden proporcionar un listado de técnicos, ingenieros forestales que tienen un registro forestal nacional y que les pueden ayudar en la elaboración de los programas de manejo. O bien, si de repente les hablan sobre los costos de la elaboración de los programas de manejo, hay apoyos para pagar ese tipo de programas de manejo en Comisión Nacional Forestal, que está en el 21 y 22 Morelos.
Hablando del apoyo, de los apoyos, ¿es muy costoso los estudios?
El costo de un programa de aprovechamiento forestal no maderable se calcula por hectárea. Entonces, hay algunos ejidos en Tamaulipas que tienen 5.000 hectáreas y hay que inventariar las 5.000 hectáreas. Entonces, de repente, cuando hablas de un programa de manejo forestal, podría parecerles un poco excesivo el costo, pero Comisión Nacional Forestal tiene apoyos para eso y también para el pago del técnico y para la ejecución de los programas.
¿Los apoyos estos son a un porcentaje o son en su totalidad?
Son en su totalidad.
Ok, eso es muy bueno, porque así les daría una ventaja.
Así es.
Muy bien, pues le agradecemos que nos haya dado de su tiempo y esperamos que en los próximos que llegue a haber otro curso nos venga a platicar su experiencia.
Claro, pues muchas gracias por la invitación.
Muy bien, no nos queda más que agradecerle a la ingeniero. Nos gustaría conocer su opinión sobre este importante tema. Visite nuestra página en los sitios web www.tamaulipas.gob.mx, Desarrollo Rural. También nos puede buscar en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y en Twitter como @ruraltam.mx. Y compartan su opinión. Por nuestra parte no nos queda más que despedirnos por el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todo. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.